estado 38 años en África y este año he venido aquí a recuperar un poco fuerzas y ánimo, pero no sé cuánto tiempo que permaneceré. Mi experiencia como misionera es un poco variopinta, porque claro, 38 años da mucho para vivir. Pero yo quisiera decir que todo radica en una llamada, que se experimenta, casi uno no sabe ni cuándo ni cómo. Yo digo que mi vocación misionera nació en brazos de mi madre, cuando mirando el seminario de misiones de Burgos, ella nos insistía de rezar por los sacerdotes, danos Señor santos y buenos sacerdotes que lleven tu palabra al mundo entero. Y yo eso lo rezaba en brazos de mi madre, y quizá pues ahí nació esta, o germinó la semilla que el Señor puso en mi corazón, para que después, cuando ya estaba en la misión y pidieron, se pide si estás dispuesta a ir a misiones, pues tú digas, pues yo encantada de ir a misiones y ser de esos que llevan la palabra de Dios al mundo entero. Fui por primera vez en el 1981 a República Democrática del Congo y iba por un año porque yo me daba miedo el francés. Siempre había sido mi asignatura difícil en el bachiller. Yo decía, no sé si lo voy a aprender. Entonces la madre general, que era muy lista y muy sabia, dice, bueno, tú vas y si luego ves que no aprendes, pues te vienes. Bueno, pues 38 años, ¿verdad? De un año a 38 no está mal la cosa, la experiencia. Pues aprendimos un poco de francés y ahí estuvimos trabajando. Nuestra misión como educadoras, que somos todas las concepcionistas, pues es la enseñanza. Estamos en colegios y más colegios, niños y más niños, jóvenes, pastoral catequética, pastoral en los hospitales, pues a veces vas con los jóvenes a ver a los enfermos, les llevas a ver a los presos, y esta es la misión fundamental. Dentro de esta misión pues hay a veces acontecimientos que marcan especialmente tu vida. Para mí un acontecimiento muy fuerte fue cuando en Congo, en el 92, pues estaba en una situación un poco fuerte, todos los misioneros muy apoyados por la embajada y nos cuidaban mucho, y aconsejaron a las hermanas que saliésemos porque la situación era difícil. Entre los primeros que salieron me tocó a mí con otras dos hermanas, que nos llevaron a Brazzaville, pasamos el río para estar allí. Yo quería comentar aquí una experiencia que para mí es, no sé cómo calificarla. Cuando tú estás trabajando en la misión, lo que menos quieres es marcharte cuando hay un problema, porque dices, abandonas al rebaño cuando el lobo llega, y eso es terriblemente duro. La ofrenda que yo pude hacer a Dios en ese momento fue obedecer. Porque en un momento de dificultades lo que no puedes poner está a discutir, quiero o no quiero, hay que tomar decisiones y hay que dejar que los superiores puedan decidir sin que tú entorpezcas. Entonces, ofrecer el sacrificio de la obediencia puede parecer, o irte puede parecer que dejas, que abandonas, pero si en ese abandono estás dando tu vida, que es tu propia voluntad, tu propia decisión, que veía entrega. Y yo aprendí ahí, porque cuando entras a la vida religiosa te explican el voto de obediencia, ¿verdad? Pero qué distinto es de vivirle. De que llega ese momento en el que dices, bueno, pues mi decisión sería quedarme, y con todas las ganas, porque crees que abandonas, pero irte y entregar la vida al mismo tiempo es todavía mayor entrega. Para mí esa fue una experiencia bellísima en mi vida personal. Después volví, porque claro, una vez que vas y las cosas se serenan, pues ya puedes volver, qué alegría la vuelta. No volví al Congo, Kinshasa, sino que volví al Congo Brazzaville, porque allí las hermanas que habían quedado se habían refugiado allí, porque claro, la situación era conflictiva. Yo pasé en Brazzaville un año con las novicias postulantes y otras hermanas españolas, y al lado ya regresamos al Congo. Y bueno, pues la alegría de regresar siempre es el gozo. Habíamos abierto una residencia universitaria porque el señor obispo nos había mandado con mucha insistencia abrir una residencia. Allí teníamos solo escuelas o participábamos en la educación en las escuelas públicas, y nos pidió que hiciéramos una residencia universitaria en Basangungu porque las chicas estaban comenzando a venir mucho de los poblados y demás a hacer la universidad, entonces vivían en condiciones muy precarias. Esto al señor obispo le dolía en el alma. Y la congregación respondió a esta llamada abriendo la residencia. Cuando nos tuvimos que marchar, esa residencia fue completamente saqueada por quien fuera. Y a la vuelta, pues había que rehacerla. Pasados unos años, pues ya se rehizo la universidad, la residencia, y volvimos a trabajar allí con las residentes. Era mi campo de trabajo en ese momento, en el 97. Estábamos viviendo en ese momento, en el 97, las secuelas o los acontecimientos que se habían vivido en Ruanda, Hutus, Tutsis, si os recordáis, y en nuestra comunidad de base, porque allí en las parroquias están divididas en comunidades de base para que sea más íntima la participación y más solidaria, más fraterna. Entonces las comunidades se reúnen por grupos, comunidades parroquiales. Y en mi comunidad parroquial había muchos miembros de gente que tenían familiares en Kivu, donde pues estaban viviendo situaciones conflictivas a más no poder. Yo a mí esa situación la llevaba como muy dentro, y me dolía todo lo que compartíamos. Intentabas iluminarlo desde la fe y les pedías que vieran a Dios también en esas circunstancias tan duras, y que pudiéramos rezar por unos y por otros. Pero claro, cuando tú vuelves a casa y te metes a la cama, pues el sueño se te ha quitado, ¿verdad? Y no puedes dormir. Entonces yo aquella noche me marché a la cama, pero me levanté rápidamente y me fui a la capilla, y allí le decía al Señor, le presentaba estas situaciones que vivía la gente de con las cuales yo estaba viviendo. Y en esas cosas que uno, el Señor te sugiere por dentro, o el Espíritu Santo o no sé quién, creo que es Él, claro, le pedí al Señor que me dejara participar de lo que la gente estaba viviendo, pero participar en mi carne, participarlo vivamente. No sabía de qué manera, pero estar simplemente dando palabras, aunque sea la palabra del Evangelio, sin experimentar lo que sucede, me parecía poco en mi corazón. Dos días más tarde, cuando yo iba a la escuela un sábado, tenía clase a las 7:30 de la mañana, pues a un señor que le estaba yo dando muchas veces el desayuno y venía a casa a comer, pero estaba un poco trastornado, me asaltó con una bayoneta y me agredió 12 puñaladas. Yo no sabía lo que me estaba pasando y todo fue muy rápido, pero los niños que iban para la escuela, como no podían hacer nada, se le empezaron a tirar piedras, y al final este señor me soltó, la gente vino, yo cuando me vi ya en el suelo yo estaba bañada en sangre, y en mi corazón resonaban las palabras de Jesús: no temas, soy yo que ha escuchado tu voz, que ha escuchado tu clamor, que ha escuchado tu oración, y este es mi regalo. Y entonces uno puede decir, pero bueno, ¿y te quedaría? No me queda nada, solo me queda un gran agradecimiento a este Dios que me ha hecho compartir lo que mi pueblo vivía y que yo intentaba vivirlo, pero sin sentirlo. Esa fue una experiencia muy buena, y por la cual he dado muchas veces gracias a Dios, porque aquella experiencia cambió mi ser interno de misionera. Ser misionera para mí era ya otra cosa, que ir a dar, que ir a... No, era ser, compartir, vivir, participar, algo muy íntimo, muy precioso. De allí, pues claro, ya me sacaron del Congo, porque cómo me iban a dejar, ¿verdad? Esa es la ventaja o el inconveniente que tenemos, que luego te evacúan y ya las cosas cambian. Pero luego volví de nuevo, y ya no volví al Congo, pero volví a Guinea Ecuatorial. Estuve un año y en el 2001 se abrió la misión de Brazzaville, perdón, de Yaoundé, en Camerún. En Camerún. Allí llegamos las concepcionistas, yo llegué sola en el primer envío, las hermanas se unieron a mí 4 días más tarde. Y en este llegar allí, las hermanas de San José de Gerona me habían buscado una casita, nos habían buscado una casita alquilada para que pudiéramos dar los primeros pasos. Yo estaba sola, como os decía, yo me creía sola. Cuando me dejó en la casa que había alquilado, anteriormente, 3 meses antes, habían estado unas religiosas y habían dejado, nos habían dejado, sabiendo que íbamos a venir por allí nosotras, habían dejado pues eran 2 o 3 camas, algo de vajilla para hacer la comida, para comer. Y luego ya cuando estuve sola allí por la noche, pues yo me puse a ver toda la casa y a ver qué podía hacer para acoger a mis hermanas que vendrían más tarde. En un rincón de una habitación vi pues una especie de caja que estaba sobre una especie de mesita, porque no puedo decir ni que era una mesita ni que era una caja, y abro aquella caja para ver qué es lo que había, y a mi gran sorpresa me encuentro un copón con formas. Por la manera en que estaba decorada la caja por dentro, yo comprendí que esas formas estaban consagradas, y entonces comprendí que no era yo la que iba a la misión, sino que alguien me esperaba en la misión. Que yo no estaba sola, aunque me creía sola, que estaba más acompañada que nadie. Que aquel a quien yo había dado mi vida venía conmigo y me llevaba a cada misión. Y eso fue una experiencia tan honda y tan profunda que hace ya más de 17 o 18 años que esto ha sucedido, y para mí es un momento como si fuera hoy, que lo vivo cada día. Él nos precede en la misión. Él está por delante. Y por eso los misioneros llegamos y vamos, pero nos encontramos en casa porque Él está ahí y nos está esperando y nos ha preparado el sitio. Hasta tal punto que vas y lo encuentras. ¿Cómo me iba a imaginar yo que en aquella casa, que estaba prácticamente vacía de todo, Él se había quedado allí? Cuando yo pregunté a las hermanas que habían estado antes y les llevamos el copón para devolvérselo, les pregunté si habían sido conscientes de haber dejado aquello. Y la hermana que había dejado las cosas dijo, no. El que era consciente de que se quedaba para esperarnos era Él, el Señor. ¿Eh? Es bonito, ¿no? Precioso. Esta es la misión, estar con Él, vivir con Él, y compartir la vida de los demás junto a él. No sé si tengo que decir algo más, creo que ya he dicho bastante. Ahora que estoy, no, voy a decir una cosita más, perdón. Y es que ahora estoy aquí, en España, y estoy trabajando en la ONG de nuestra congregación, Siempre Adelante, y estoy viendo cómo la gente se mueve y trabaja. Pero es que fui el otro día a una reunión de redes, una asociación que reúne a otras ONGs, que creo que me dijeron que eran 64 ya. Y a mí eso me pareció tan bello, de ver tanta gente en España trabajando por la misma causa, que es el Evangelio, de una manera o de otra, porque luchar para que el bien reine es evangelizar. Estoy también en Cáritas haciendo algunos voluntariados y en Puente de Esperanza, y al final dices, es que me siento orgullosa de ser española, de ser española, y ver cómo los misioneros no son solo los que van, somos todos, y de una manera u otra nos sentimos comprometidos en vivo. Y aquí se hace tanto bueno, y yo digo, pero ¿por qué darán tantas noticias malas cuando hay tanto bueno por ahí? Que había que ir a buscarlo y ponerlo a la luz para que el bien haga desaparecer el mal. Porque nos quejamos de una sociedad mala, que hay mucho mal, que hay mucho mal, que hay mucho mal. Pero es que vemos tanto bien. Yo me siento orgullosa de ser española y de ver todo lo que estoy viendo en España. Y agradezco a todos los voluntarios de España y de fuera de España, porque hay gente que se compromete aunque no sea español y que vive aquí. Estoy muy agradecida a todos ellos, porque muchas veces, si allí podemos tener muchas cosas que nos faltan, es porque aquí trabajáis con verdadero ahínco e interés, y porque os mueve también el mismo Señor que nos mueve a nosotros allí.
Gracias. Pues sí, pues estupendo. Ella se siente orgullosa de ser española por esto, ¿verdad? Yo me siento orgulloso por representar a los misioneros españoles que dan estos testimonios de vida, ¿verdad? A esos 11.000. Quiero especificar, para que quede claro, que el dinero de las obras misionales pontificias que se recaudará el próximo domingo, bueno, ya se está recaudando, porque gracias a Dios hay donativos, hay gente que tiene suscripciones, hay gente que viene y entrega ahora eso, pero bueno, el domingo que viene, día del Domus, será la colecta en todas las parroquias y colegios.